Pasea, pasea.
Pasearte.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Aquí estamos, otra semana en Pasearte.
Claro.
Estoy aquí con mi amiga Juana Lloret, una sonrisa estupenda, con Sari, que también está sonriendo en este momento y
oye,
controlándolo todo.
Porque estamos a gusto aquí.
Porque estamos
buenos días.
Muy a gusto, la verdad. Y Esperanza Martínez, que en este momento les dirige la palabra. Y vamos a continuar con el jazz como la semana pasada, porque nos gusta y aún nos quedaban muchas notas que dejar ahí. Vamos a escuchar.
Nos anima esta música, ¿eh?
Nos deja ahí y nos deja hablar tranquilamente también. Está siendo una música muy agradable. Vamos a escucharla. Bueno, pues la semana pasada nos puso la música Sari y estábamos hablando de Sorolla y yo quiero
¿tú
volver,
quieres continuar? Claro,
volver
que
aquello.
Sí. Sorolla lo tenemos ahí presente.
Pero fue porque en esta charla que estuvimos en el ámbito cultural, pues me pareció que estaba muy ligado, se llamaba Sorolla y el ferrocarril, que estuvo muy ligada a la vida del ferrocarril, a la vida de Sorolla y a toda la gente de esta época, porque cuando él tenía 5 o 6 años es cuando empezó el ferrocarril en España y poco a poco hicieron una línea a Barcelona, otra a Madrid, Valencia. Bueno,
pues se ha desarrollado muchísimo.
Poquísimo.
¿Eh? Tenemos una línea de
poquísimo.
Ferrocarril buenísima.
La verdad es
¿sí?
que ahora incluso la gente sí prefiere el ferrocarril al avión y yo si hay también, oye, también elegiría porque es muy cómodo. En Extremadura no están contentos, pero porque eso es cosa política. Y ahí nosotras no entramos. Entramos en otras. Qué lástima que no tengan esa facilidad de transporte, pero bueno. El caso es que nos hizo ver cuántas veces había utilizado Sorolla. Claro que no es una cosa que esté apuntada, pero es que era su transporte. Imagínate Sorolla, que cuántas veces hemos comentado de él que pintaba en el sitio y con las medidas que luego hemos visto en museos o en exposiciones. ¿Qué medía el cuadro? 3 metros, allá que me planto yo con el cuadro de los 3 metros por 2. Y se iba.
Eso tiene un valor y un mérito.
Enrollado,
tremendo, ¿eh?
Con palos, con cañas, con maderas, con soportes, con todo tipo de parafernalia, con banquetas, con paravanes, porque tampoco le gustaba que la gente le cotilleara demasiado, porque claro, somos muy aficionados. Hombre, vemos un señor con semejante parafernalia y yo me pongo a mirar. En la playa de la Malvarrosa, pues se hacía unos paravanes porque...
También por el viento, ¿eh?
Para todo. Y claro, por una zona entraba y él, por otra, tenía que tener abierto porque pintaba del natural, ponía la modelo. Bueno, entonces también, fíjate, nos hizo ver que tenía la particularidad de que esas pinceladas ya de la última época, que son muy largas y con más materia pictórica, que son ya muy impresionistas, pues las conseguía con unos pinceles que ataba a unas cañas o palos con cuerdas para no tener que retroceder y avanzar hacia el cuadro para ver el efecto que había logrado, sino que desde lejos, que me parece una cosa difícil y además curiosa, pues el tío mojado y tal, pam, 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 esas pinceladas largas, de esos efectos que son de corazón, digamos, ese impulso de la pintura.
Porque él necesitaba verlas.
Sí, necesitaba verlas.
Cuando pintaba, él necesitaba ver lo que estaba pintando.
Pero ya,
no acercarse y alejarse.
Exacto. Las quería ver ya, como si fuera una fotografía, ya. Esa impresión que le había dado la luz, la quería ver plasmada ahí, en el lienzo. Y entonces, imagínate, con todo esto, viajar. Pues con toda esta historia, se fue a París más de 15 veces. Se fue a Londres, aunque ahí tuvo que pasar por el agua o por el agua.
Ahora tenemos túnel, pero antes no, ¿eh?
Antes no existía ese túnel. Pero bueno, fue a Estados Unidos. Dentro de Estados Unidos el ferrocarril estaba muy avanzado, como hemos visto en tantas películas también, y corrió grandes territorios. Luego, pues, volvió. Fue a Barcelona, fue a Génova. Cuando quería ir a Italia, claro, iba a Barcelona, iba a Génova. De Génova se recorría la parte de Italia que le interesaba más. Y luego, finalmente, su último viaje en féretro lo hizo también en tren.
Jolines.
Eso fue una cosa que quería. El rey Alfonso XIII, como le había hecho varios retratos y a su familia, pues él quería que volviera en un armón y que fuera una cosa, en fin, como muy marcial. Pero resulta que la gente aquí, eso lo estuvo contando Pérez Puche, que la pobre Clotilde no tuvo más remedio que dejar hacer a la gente, porque es que lo querían llevar a hombros, como si fuera un torero. Y entonces pues no tuvo más remedio que transigir y que tuvo el entierro que ella no quería que fuese, quería que fuera una cosa más seria y tal. Pero bueno, al final el pueblo pues arreó con el catafalco, sin catafalco, lo cogió, le puso sus cánticos, lo vitoreó y así fue el tema. Y luego también hizo muchísimos apuntes al respecto del tren. Apuntes pequeñitos de gente que está merendando, que mete una maleta, que tal. Todos son papelitos pequeñitos y en cuadernos que están guardados en su museo. Y luego pues tuvo también una pintura social, que todos recordamos aquellas mujeres que van en el tren que con una alcahueta y con un atillo de ropa. Y bueno, esto fue interesante.
Lo hemos visto en Bancaja.
Lo hemos visto en Bancaja y lo veremos más veces porque este es un cuadro muy conocido. Así que bueno, esto es lo que quería terminar de haber contado con respecto a Sorolla.
Muy bien. Pues yo también quería haber dicho la semana pasada, y no lo dije,
pues digo,
que hay unas visitas al refugio del Ayuntamiento de Valencia que en un momento dado se abrieron, que yo sé que tú has estado viendo el refugio, pero que no sé por qué los cerraron, pero han vuelto a abrir esos refugios y se puede visitar de martes a sábado de 10 a 14 y de 15 a 19 y los domingos de 10 a 15. No es que sea una cosa espectacular de ver, pero sí que es curioso de ver el refugio que hay en el Ayuntamiento de Valencia. Una cosa más para ver dentro del Ayuntamiento.
Sí, pues mira, yo quería hablar al respecto de esto porque se ha inaugurado el Museo Histórico Municipal y han reabierto, como tú dices,
sí,
también el y claro, es que el Museo Municipal estaba en unas condiciones, la verdad, que bastante lamentables. Lo acaban de inaugurar. Yo tenía por aquí unos apuntes que me había puesto al respecto.
Lo han ampliado, han puesto toda la iluminación nueva, en fin. Pues mientras buscas tus papeles,
sí,
les diré que el Museo de Bellas Artes, que ya saben que para nosotros es un banderín del arte y de referencia, pues ha abierto 4 nuevas salas situadas en la planta primera del edificio claustral. Están conformadas por 70 obras de reconocidos artistas de la segunda mitad del siglo XIX y la primera del XX, como es Federico de Madrazo, Antonio Gisbert, Ramón Casas, Luis Graner, Cecilio Pla, en el caso del retrato, y Mariano Fortunis, Santiago Ruseñol, Joaquín Agrosot, en fin, Genaro La Huerta, en el caso del paisaje. 4 salas que vamos a disfrutar de ellas, que es que el Museo de Bellas Artes tiene ahora muchísimo para ver.
Tenía recovecos que no habían sido utilizados y este director ha dicho, pues lo voy a llenar con todo lo que tengo. ¿Eh?
Pues la sala de esculturas también está súper interesante.
Está muy bonita, sí. Que está puesta con mucho gusto, que son así las cabezas todas alineadas y está bonita.
Y tiene
bonita.
Una luz preciosa.
Muy bonita, ahí
desde la calle, le entra una luz preciosa.
Pues mira, ya he encontrado lo del Museo Histórico Municipal.
Me alegro, hombre.
Que lo inauguraron el día 15.
Sí.
Y con 1,3 millones de euros, dice. Vemos la Real Señera, el Penó de la Conquesta. Está al lado del Salón de Cristal. No se equivoquen, no vayan por Arzobispo Mayoral. Que por Arzobispo Mayoral sí que se entra al refugio. Al menos yo entré por ahí en la sala de exposiciones, que normalmente hemos hablado muchas veces de ella. Pero este es el otro museo histórico municipal que se entra por la puerta principal y está arriba junto al Salón de Cristal. Y ahí tenemos 4 salas que han cambiado la iluminación, lo que tú decías, claro, estaba todo muy antiguo, no había una recepción, han puesto la climatización y las salas se llaman Qui Són, On Estan, Don Venim y Els Nostres Records. nada menos. En la primera sala podemos ver La Señora de 1928.
Que está, eso sí que me gusta.
Está la pobrecita un poco así pasadita, pero bueno, como está entre
historia,
cristales,
¿eh?
Ahí está. Es del 1928. La gente se cree que es la que llevaba en la época el Rido Jaime, pero no. Aquella estará, no, Dios sabe dónde. Luego en la sala 2 tenemos dos planos muy interesantes, el de Antonio Mancelli y el del Padre Tosca. Y además grabados y mucha más información, porque también han hecho alguna cosa interactiva que ahora está muy de moda y ahí no existía, porque aquello estaba del año de la Picor, que se dice. Pues han hecho un interactivo en el que tú puedes buscar cosas y tienes también en esa pantalla mucha más información. Luego también en la sala 3 hay pinturas de Ramón Stolz, hay retratos del rey, de Vinatea, de los caballeros, del Centenar de la Ploma o el Caballer, y pergaminos de la Corona de Aragón. Y en la 4, pues finalmente vemos la iglesia, Santa Rosa de Lima, la capilla de aquel momento, que tiene su aspecto original, pero han controlado la luz tapando aquí y allá para que la luz que llegue sea la adecuada a lo que allí se expone, y cerrando una galería que había con una balaustrada que hizo en su momento Goerlich en el año 35, pues fíjate, han conservado pues las marcas de aquellas cosas para que se vea cómo era y que se hicieron en dos plantas ahí. Y luego hay un lienzo de la Inmaculada y de los jurados de Valencia, de Jerónimo Jacinto de Espinosa, que debe estar muy bonito. Yo lo recuerdo como así, todo más sucio, más oscuro, más. Ahora las cosas se aclaran mejor, se ven muy bien. Y la iluminación,
ha habido mucha limpieza y restauración de cuadros, ¿eh?
Y bueno, lo único que no ha vuelto al museo es la Virgen de los Desamparados, que provisionalmente la dejaron fuera de este museo, y bueno, y se ha quedado ahí. La sacaron en la época de la pandemia y ahí se ha quedado. Así que bueno, como también la gente le gusta mucho ver a la Maredeu, pues bueno, ahí la vemos.
Sí.
Y nada, esto es todo del Museo Histórico de momento. Cuando lo veamos ya les contaremos qué tal
lo
está.
Es que para mí hay un poco de confusión entre el Museo Histórico del Ayuntamiento y el Museo del Ayuntamiento, que está abajo.
Que es que son
dos museos diferentes.
Es que no son dos museos.
Son dos salas diferentes.
El museo,
o dos estancias diferentes.
Eso es. El Museo Histórico Municipal es que el que acabamos de comentar, uh-huh, que han remodelado, y la sala de exposiciones del Ayuntamiento es la que se entra por Arzobispo Mayoral.
Efectivamente, y además uno es histórico, ahora mismo me acabo de dar cuenta, uno es histórico, como
eso es.
Tú misma has estado diciendo todo lo que hay allí, que es historia y es, uh-huh, interesante, y el otro es una sala de exposiciones que, pues eso, que traen cosas diferentes.
Desde esa entrada también se accede a lo que tú acabas de comentar, que han vuelto a abrir.
Ah, sí. Muy bien.
Yo sí lo vi accediendo, no desde la sala, sino de la antesala. Hay una puerta de madera y hay un bedel que controla un poco a la gente. Entonces, ahí es donde puede accederse al otro. No sé por qué estaba cerrado, porque estaba perfectamente rehabilitado hace muchos años. Uh-huh. No vamos a entrar en quién lo rehabilitó y quién no, porque eso no viene al caso. El caso es que está abierto y lo podemos disfrutar a través de todas las corporaciones que han trabajado para que esto funcione.
Muy bien, ¿oímos un poquito de música?
Vamos a oírla.
A entrar ahora en una exposición que resulta que vengo queriendo decirla desde hace varias semanas, porque la vi hace tiempo y hablamos tanto y de tantas cosas, hay tantas cosas interesantes que se me pasa el tiempo
pues
volando. Oye,
a veces no podemos decirlo todo, pero vamos, ahora tienes la oportunidad,
pues sí,
no te la guardes.
Allá voy, porque en CaixaForum hay una exposición que se llama Momias de Egipto, redescubriendo seis vidas. Va a estar hasta el 21 de enero del 2024, que todavía queda, pero es una exposición interesante. que a mí me ha encantado, y el recorrido que lo hice por la mañana pensé que iba a estar un poco más tranquila de lo que estuve, porque acudieron colegios niños por un tubo, claro. Sí, y aquello fue un poco revolución, y a pesar de eso me encantó, ¿eh? Les tengo que decir que la entrada vale 6 euros. Si no son socios de CaixaBank, si son socios, la entrada es gratuita. Y el horario es de 10 a 20 horas, de lunes a domingo. No sabía yo que el lunes también estaba abierto.
Está toda la semana. Vaya, pues nada, oye, pues estupendo.
Y los menores de 16 años también entran gratuitamente. Y bueno, que es una exposición que a través de una colección de objetos procedentes del British Museum, la muestra explora la idea de momificación y analiza el testimonio de 6 personas que vivieron en el Antiguo Egipto. La momificación servía para sobrevivir a la muerte y conducir el cuerpo a la vida del más allá. Es curioso porque se dieron cuenta que los cuerpos, con el calor y debajo de la arena, se quedaban perfectos, se momificaban. Fíjate. Y a raíz de eso fue cuando empezaron ya a embalsamar. Exactamente. La exposición presenta 6 momias que corresponden a personas que vivieron entre los años 800 y 100 antes de Cristo en Egipto, y muestra, a partir de una tecnología pionera, que esto me pareció interesantísimo, los descubrimientos realizados en estos personajes, porque no se les quita ya las vendas a las momias, que estropeaban mucho, claro, sino que con esta nueva tecnología se ve perfectamente cómo están, las enfermedades que tenían, los amuletos que se les ponen entre los vendajes.
Y tú fíjate.
Efectivamente, es que me pareció interesantísimo. Estas técnicas proporcionan datos de cómo era la vida en el Antiguo Egipto, sin necesidad de desenvolver los restos de sus momias, y los nuevos descubrimientos han permitido a los expertos analizar prácticas curativas, así como el papel de la mujer o el de la infancia en el Antiguo Egipto. Porque hay también una cosa interesante, es que hay momias de niños, ¿eh?
Ah, fíjate.
Entre todos los carteles que pone de toda la explicación de cómo se momificaba, de qué enfermedades dentales tenían o qué enfermedades de huesos podían tener estos personajes, también los instrumentos que le ponen alrededor a los muertos. Estaba el sistro, que no sabía lo que era.
Ah, sí, el sistro.
Es un instrumento musical, sí, que es como un sonajero, ¿eh?
Es como si fuera aquello que se usa también en Navidad, incluso, que es como una madera con unos platillos.
Efectivamente, sí.
Y es, ¿sí?
Es bonita. Curioso. La exposición, hay varios sarcófagos muy interesantes. Todo lo que viene de Egipto a mí me parece una maravilla. Y está muy bien puesta la exposición. Y bueno, otra cosa que pasó no hace mucho en CaixaForum fue que el viento obligó a desalojar este edificio tras hacer oscilar uno de los muros, ¿eh?
No me
digas.
Cuando
hubo este mini huracán aquí en Valencia, una de las paredes de cristal se resquebrajó, ¿eh?
Madre mía,
es que ya me imagino que estará recuperado. Sí.
Sí, bueno, y alguna medida de seguridad más habrán tomado, seguro.
Uh-huh. Así que ya saben, pueden visitar esta exposición que les recomiendo de todas, ¿eh? Me gustó muchísimo.
Pues nada, chica, me alegro mucho que vieses estas cosas porque
es curioso,
siempre,
¿eh?
Son interesantes.
Es curioso, sí. ¿Cómo están las momias envueltas todavía en sus vendajes? ¿Qué objetos tenían? La explicación que te dan. Hay guías que te explican un poco, uh-huh, pero yo me pareció interesante. Con leer nada más era suficiente, ¿eh?
Sí, o sea que está muy bien explicada.
Sí. Luego, si van por la mañana como yo fui, pues los colegios desde luego inundaron.
Claro.
Pero llevan también su profesor que les va explicando, y también, claro, me pareció muy interesante.
Los niños,
¿eh?
Saben un montón.
Sí. Y el profesor, hay algunos que explican muy bien.
Sí. Pues mira, te pegas y como un niño más. Estás
es
ahí.
Que no hace falta pegarte. El grupo.
Es que a veces da gusto.
Te hace que estés allí.
Lo oyes sí o sí, que se dice ahora.
Sí.
Pues mira, ya que estamos en el río, quería comentar una cosa que yo también me he quedado algún día con ganas de decir, porque ¿te acuerdas que hubo una propuesta con el anterior ayuntamiento, uh-huh, de hacer el proyecto del Jardín del Turia hasta el final? Uh-huh. Y bueno, que es no es solamente de una corporación, sino que yo creo que en eso están todas de acuerdo, en que se termine y que sea, que ahora llega hasta una zona que hay vías de tren, pero cuando se hagan los soterramientos y se termine toda esa zona, pues será el remate, ¿no?, de un río hasta su desembocadura anterior, por lo menos. Bueno,
lo que es un río humano, ¿eh?
Hay planes
¿Cómo pasea la gente?
De muchas cosas.
Y luego en determinadas
es
zonas
vivo,
del
está
río.
Vivo todo.
Sí, sí, hay
muy
actividades
vivo.
Deportivas continuas, ¿eh? Y la de cumpleaños que se celebra,
madre mía
de mi vida.
Gracias a los ayuntamientos distintos, aquí se celebran los cumpleaños y no se ensucia la casa ni nada, porque el río
y
da para
capacidad,
mucho.
¿Eh?
Pues mira, yo quería comentar que siguiendo, bueno, el puente ese que vulgarmente o popularmente le llamamos el jamonero, se llama Puente de la Sud de l'Or. El azul
sí.
del or. Uh-huh. Y entonces hace tiempo que busqué la palabra y vamos a ver qué es un azul, aunque
un azul,
lo sabemos,
sí, sí.
Pero nunca está de más el recordarlo.
Recordarlo muy bien.
Pues ese azul es una construcción realizada para elevar el nivel de agua de un río, para derivar parte del caudal a las acequias o zanjas de riego. Y se diferencia de presa porque no se hace para embalsar el agua, sino para desviarla. En la Edad Media, un azud o azud, que viene del árabe sud, que significa obstáculo, obstrucción, presa, quería decir sad, que quiere decir cerrar, pues de ahí viene esa palabra, como tantas otras que nos viene del árabe. Y Nebrija decía, asuda, en 1495, fosa micilis, igual a zanja, para hacer correr el agua. Y en el diccionario de la RAE nos dice, que viene del árabe hispánico, asud, es una máquina en forma de rueda que movida, es una de las acepciones, que movida por la corriente de un río saca agua para regar los campos, o es una barrera hecha en los ríos con el fin de facilitar el desvío de parte del caudal para riego y otros usos.
Claro,
esa es la más.
Que es una barrera.
Es una barrera que muchas veces es incluso de obra, como más definitiva, o se va moviendo y otras se hace con tierra y con las azadas que lo vas moviendo unas veces para el sitio que te interesa y otras veces para el otro si no te interesa el primero. Y entonces me parece que es una riqueza de lenguaje que tenemos y que aún mantenemos que es bonito de vez en cuando recuperar.
Muy bien. Y recordar, ¿eh?
Recordar.
Muy bien. Pues les voy a hablar un poco de lo que es de una exposición que hay ahora, que el Museo Fallero de Valencia repasa los mejores carteles de fallas en una muestra que se titula Esclas de Modernitat Gráfica. Se inauguró el 11 de noviembre y la exposición hace un recorrido gráfico por la imagen de la fiesta desde 1965 hasta 2004. Es un buen recorrido, ¿eh? Y en esta exposición, el Museo Fallero de Valencia muestra algunas piezas de su fondo, habitualmente no exhibido, que reúne carteles y cartelistas de gran calidad, a modo de estallidos creativos y que representan estilos y tendencias contemporáneos presentes en el diseño gráfico y la ilustración. Pues otro sitio para visitar, ¿eh?
Me parece interesante. Yo lo que pienso, madre mía, con lo que meten cada año allí, ¿cómo lo van a estirar? Para que quepa todo, porque claro, físicamente tiene unos límites. A ver,
vamos a verlo.
Vamos a verlo, yo quiero verlo.
Y así sabemos esa incógnita que tú tienes.
Oye, ¿te parece que hagamos un poquito de música?
Un poquito de música, sí.
Venga. Y ahora recomendaremos otra exposición que hay bonita para ver. Bueno, pues puestos a informar de otras exposiciones que hay en Valencia, yo quería comentar una que hay en la sala capitular del Monasterio de San Miguel de los Reyes, de la Biblioteca Valenciana Nicolau Primitiu, que se titula Mapas, Poder y Territorio, el tesoro cartográfico de la Biblioteca Valenciana. Me parece interesante porque da a conocer tesoros cartográficos que tenemos y que son emblemáticos. Por ejemplo, el primer mapa impreso del Reino de Valencia, me parece interesante, que es de 1584, y luego ha sido comisariado por la Universidad de Valencia. No sé ahora la persona, porque es un trabajo que se ha hecho muy equipo, aunque haya habido una cabeza visible y dirigente, pero estará hasta el 21 de enero de este año próximo. Pero como viene ahora algún puente, alguna fiesta, y bueno, se nos van acercando las fiestas navideñas también, pues apúntenlo, porque luego pasa enseguida el mes de enero y nos quedamos sin ver cosas que nos pueden interesar.
Viene la época del estrés, de comprar.
Bueno, pues
y
vamos
cocinar.
A ver si nos relajamos un poco, si hacemos la cocina más sencilla, si hacemos las cosas con más tiempo, si puede ser, o con más ayuda. Buena idea, pedir a la familia un poco de ayuda. Que cada uno haga una cosa y colabore, sí, en el conjunto familiar, porque los que tienen hijos y nietos y gente mayor en casa también, pues tienen mucho trabajo.
Se cansan, sí, se cansan.
Se cansan,
mucho,
que sí. Vamos cumpliendo años y bueno. Bueno, pues yo no quiero que dejen de verla, o por lo menos apúntenla. Está en la sala capitular, como hemos dicho, es gratuita y el horario de martes a viernes es de 10 a 14 horas y de 17 a 20. Los sábados, domingos y festivos es de 11 a 14 horas y ya saben dónde está San Miguel de los Reyes. Si no han ido nunca, vayan, por favor, porque está en la Avenida de la Constitución 284. Es un edificio maravilloso con unos claustros que siempre Juani les ha dicho cómo se está en estos claustros cuando cae el sol.
Al atardecer es...
¿Qué luz hay tan maravillosa?
Es un recogimiento lo que crea y una sensación de paz y de tranquilidad precioso. Aparte que el edificio es una preciosidad y le hicieron una restauración maravillosa. Nos pilla un poco lejos de nuestro recorrido, pero como nos gusta andar, pues podemos ir perfectamente andando, que no hace falta tampoco medio de locomoción especial.
Y también hay autobuses que van hacia... Sí. Hacia la zona de... Bueno, es la carretera antigua de Barcelona, uh-huh, que todos conocemos, que hay una cruz de término muy cercana, llena de socarrats, muy hermosa. Y también pueden ir con el tranvía. El tranvía que va en dirección a Tossal del Rey, no lleguen hasta la última parada, sino se bajan en la penúltima y tienen que andar 50 metros para llegar a este monasterio que es maravilloso.
Que no hay excusa. Que
no hay
que
excusa.
Ir, ¿verdad?
Pues sí.
Disfrutarán, se lo aseguro. Disfrutarán viéndolo porque es una preciosidad. Luego, si encima de todo hay una exposición que merece la pena, pues más todavía.
Yo creo que sí,
pero
merece la
pasear
pena.
Por San Miguel de los Reyes es precioso. Tiene una fachada espectacular. Bueno, bueno. Y hablando de todo un poco, en el centro de Valencia resulta que aparecen más restos de la muralla islámica en las obras de la calle San Vicente. ¿Has pasado hace poco tiempo por San Vicente?
Pues yo
porque
he visto,
estaba toda levantada.
Eso, he visto muchas vallas y muchas obras y he dicho, me voy de aquí, que esto está horroroso para pasar.
Pues, bueno, pues están encontrando estos restos, que está interesante, y una vez documentados, se cubrirán con arena y una manta geotextil para protegerlo de la erosión y luego quedarán de nuevo bajo el pavimento.
Pues
así que sabremos lo que tenemos debajo, pero
no
se tapa todo, sí. Ahora mismo está curioso, pasear por allí y ver lo que se ve en la zanja, Con lo cual, aprovechen ahora que está todo levantado, porque luego ya saben que pasearemos por encima y no veremos nada.
Bueno, pues a ver si nos hacen alguna fotografía y por lo menos lo vemos. Bueno, pues estamos llegando al final. Yo les recomiendo que pasen, como siempre, que vean alguna de las exposiciones que les hemos dicho, que sigue la de Bancaja, que sigue...
Bancaja con Sorolla, que está muy interesante.
Que además te lleva como a otros mundos, ¿no? Metiéndote así en esas proyecciones maravillosas que te acerca más a ese mundo del impresionismo.
Y hay una exposición, sí, hay una exposición que hace tiempo que nos recordamos, que a mí me gusta muchísimo, que no está en Valencia, que está en Alicante, que está en el MARC, en el Museo Arqueológico de Alicante, que son los guerreros de Sian, que merece la pena hacer una excursión e ir a verla, porque eso es un lujazo lo que ha venido aquí en España.
Pues nada, ya la vimos una vez parte, no sé si sería la misma, que está en Alicante,
bueno,
en la Ciudad de las Artes,
sí.
Pero por lo visto no quieren seguir sacando ningún guerrero más, porque la...
Se deteriora.
La coloración que lleva, porque todos ellos estaban pintados, pues con el paso del... con el oxígeno actual y con lo que tenemos...
El tiempo deteriora todo.
Sí, están investigando mucho sobre el tema, porque allí tienen un potencial tremendo para... Porque, claro, el emperador era un emperador muy caprichoso y con mucha pasta y metió allí cientos de personas, cada una con una cara, con una indumentaria.
Impresionante es verlo in situ, porque aquellos pasillos llenos de guerreros debe ser. Yo conozco gente que lo ha visto y es impresionante.
Debe ser impresionante. Bueno,
bueno, nosotras vamos a ver esta pequeña muestra que hay en el mar de Alicante, que también lo vamos a disfrutar. Y ustedes también, ¿eh?
Que todo lo que hacen lo hacen fenomenal. Bueno, y nosotras nos despedimos ya hasta la semana que viene.
Claro,
que estaremos aquí, si Dios quiere, llegaremos con alegría, como hoy, con dinamismo, para contarles muchas cosas. Así
pues que pasen una semana estupenda.
Que lo pasen
bien. No se olviden de pasearte, que ya saben que estamos en el 102.5 de la FM, en UPV Radio, y también,
y también
Esperanza,
fíjate,
les va a decir dónde
sí,
dónde
una cantidad de cosas que me ha dicho Sari, que puedo decir que también nos pueden escuchar por streaming en la web de la emisora, que es radio.upv.es. También nos pueden escuchar en nuestra app, que es UPV Comunica, y también en cualquier momento, si se les ocurre, en nuestro podcast, que vas a encontrar en nuestra web radio.upv.es, y también en ebooks y Spotify. O sea que esto es todas las posibilidades
que se
del
pueden
mundo.
Entretener encontrándonos por cualquier sitio y escuchándonos por cualquier medio.
Yo me voy a dedicar a buscarnos, ¿eh? A ver qué tal suena.
Venga, hasta la semana que viene.
Adiós, pasearte.
Adiós.